Nunca imaginé que terminaría escuchando Los 2 de la tarde en Canal Extremadura Radio.
Segunda edición de nuestro espacio dedicado a la literatura viejuna. La décima víctima.
Podría ser también la hora fuerte.
La hora fuerte, bueno, ese es su título.
Claro, pero es la décima víctima porque es el nombre de un gran blog que tiene el señor José Luis Forte. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un blog en el cual habla de literatura, de radio, de un montón de cosas. Un blog muy interesante.
Hoy vamos a hablar, como bien dices en el blog, José Luis, de libros viejunos.
Bueno, me gusta a veces hacer ese tipo de bromas, ¿no? Porque yo, a ver, es literatura y libros que a mí me encantan, pero muchas veces pues también un poco de broma de decir, pues venga, uno, vamos a hablar de libros viejunos.
Claro, en contraposición a los bestsellers habituales que hay ahora, ¿no? Más que nada, ¿no?
Pues vamos a hablar de un escritor de los que se conocen como de culto, ¿no?
Y de los más influyentes de la historia, ¿no?
Sí, desde luego vamos a hablar de Howard Phillips Lovecraft.
H.P.
H.P.
como lo conoce todo el mundo.
Todo aquí en España es H.P. Lovecraft, ¿no? Bueno, Howard Phillips Lovecraft, ¿no? Que bueno, un escritor de Providence, en Estados Unidos. Él, digamos, revolucionó el género de terror. Sobre todo introduciendo nuevos elementos que entonces no se conocían o que se habían explorado poco, y él los lleva al límite, sobre todo el concepto de horror cósmico, ¿no? Siempre es un terror que se basa en amenazas de dioses primigenios, dioses que estaban aquí antes de que llegara, bueno, cualquier tipo de humanidad a la Tierra, y él siempre los desplaza, o bien en el espacio exterior, o están en otro... en otro plano de la realidad, ya han sido desterrados de la Tierra, pero continuamente desean volver a apoderarse de lo que fue suyo. Uh-huh. Entonces, por eso en Lovecraft es muy típico portales que llevan a otro mundo, a otra dimensión, en lo que se ocultan estas figuras terribles que continuamente pugnan por volver a la realidad.
¿De qué año estamos hablando de eso?
Estamos hablando de principios del siglo XX. Digamos, Lovecraft, su momento culmen fue ya sobre todo en la década de los 30, él muere en 1937, y esa década de los 30, cuando su estilo llega a la perfección, murió muy joven, con 37, que lo mire, 47 años. Y si hubiera vivido un poquito más, no hubiera dejado más obras maestras todavía, ¿no?
Es que esto del miedo o del terror es una continua huida hacia adelante, ¿no? Porque todo lo que exploran los escritores o los autores anteriores como que se gasta. Entonces hay que ir buscando nuevas dimensiones o nuevas cosas que den miedo. O viejas cosas que den miedo, ¿no?
Sí, porque él, por ejemplo, hay cuatro escritores de referencia que él siempre se consideran como los seguidores de Lovecraft, siempre se pelean a ver cuál es el que más influencia tuvo. Yo creo que de todo tomó influencia. Estamos hablando de Allan Poe, de Lord Dunsany, de Arthur Machen y de William Hope Hodgson, ¿no? Uh-huh. Sí, digamos los cuatro escritores de referencia que él o que cualquier lector puede ver en todo lo que es su obra. Él nunca lo negó. De hecho, tiene un librito que yo recomiendo fervientemente a todos los que conozcan el mundo de Lovecraft y del terror. Ya lo conocen de sobra, pero si alguien no lo conoce y quiere introducirse en este género, el mismo Lovecraft escribió un librito que son 120 páginas, que es una auténtica delicia, El horror en la literatura. Está en Galencia Editorial, Libro de Bolsillo, muy fácil de conseguir, donde el mismo Lovecraft hace toda una genealogía de la literatura de terror.
Ah, qué bien.
Él se centra sobre todo en lo que es el horror cómico, porque él busca antecesores de lo que él estaba creando. Y es un repaso por toda la literatura de terror maravilloso, una forma de adentrarse en el género muy bonita, además con mucha pasión, porque Lovecraft era un apasionado del género. Y también me gustaría contar otra cosa, como tengo poquito tiempo. Por ejemplo, era tan apasionado que él... no tiene un éxito, él publica solamente en la revista Weird Tales, es el raro de la revista de terror. O
sea, el raro de la revista del terror.
El raro de los raros, ¿no? Aparte de su vida, ¿no? Él crea un círculo, digamos, crea un grupo de fans muy fuerte, que son todos escritores, y continuamente se escriben con él, ¿no? Él pasó más tiempo escribiendo cartas que escribiendo relatos, ¿no? Y ayudaba a todos los que le consultaban. Muchos de sus relatos son escritos a media, pero, por ejemplo, escribió hasta con Houdini. El mismo Houdini escribió tres o cuatro relatos, tiene uno, ¿cómo se llama? El descenso a los faraones, no me acuerdo el título en concreto, pero es en la tierra, es de relato sobre de Egipto, de faraones, y Houdini le entrega un ejemplar para que se lo corrija, y Lovecraft convierte aquello en un auténtico descenso al infierno, que es uno de los relatos más terroríficos que tiene Lovecraft.
O sea,
¿no?
Que era un tipo bastante humilde, por lo que se está viendo, ¿no?
Y generoso,
¿no?
Sí, porque además todos estos relatos que escribía, digamos, corregía entre comillas para otros, en su momento no serían firmados por él, por supuesto. También en muchos casos era consejos que le daba a los amigos, ¿no? A todos los, digo, al mismo Claraston Smith tiene un relato en que hay una parte que es un sueño, que es la parte central del relato, que Lovecraft se la escribió en una carta, pero se la dio. Le llegó una versión del cuento de Claraston Smith, Lovecraft lo leyó, digo, aquí falta algo fuerte. Mira, tuve este sueño, te lo escribo y utilízalo.
Algo parecido a lo de la secuencia de los túneles del tercer hombre, que realmente la rodó Orson Welles para sí, Carol Reed, ¿no? O sea, como acto de generosidad y de amistad.
Sí, pero precisamente así, porque mucha gente le critica a Carol Reed, el ejemplo que ha puesto es muy bonito, que Orson Welles, lo que hizo Orson Welles en la película tal y cual, pero es que Orson Welles lo hizo por generosidad, porque se apasionó, y Carol Reed estaba encantado. Claro, es como debe ser realmente un auténtico creador, si ves una idea buena, también la utiliza,
¿no? Aquí curioso, porque estamos hablando de casi Creative Commons, ¿no? Oye, yo tengo una idea, te la dejo para ti y tú la completas, que claro, en realidad es lo que estuvimos hablando aquí en tiempo de las Creative Commons, ¿no?
Antes de continuar con el tema de la obra, que es lo que realmente interesa e impacta, ¿no? Siempre con los escritores de terror, hombre, cuando hablamos de Poe, por ejemplo, ¿no? Normalmente se habla de gente como muy atormentada, gente que tenía una vida social prácticamente nula, que con sus propias fobias, o sea, ¿ves? Como gente víctima de sus propios terrores, ¿no? Pero por lo que me estás contando de Lovecraft, debía ser un tío totalmente abierto, hombre, tendría su vida interior, ¿no?
Cuidado. Él con su círculo, él por carta, o sea, te digo, escribía muchísimas cartas al día, su correspondencia es infinita. O sea, si se editaran sus cartas completas, que en Estados Unidos sí lo están, pero aquí en España no, si editara completa, supera con crecer todo el grueso de su obra. Él, de todas formas, se le conoce como el solitario de Providence. Hay muchas anécdotas sobre su vida, algunas yo creo que están un poquito exageradas, aunque algo de verdad tenga, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las más famosas de Lovecraft es que era, el pobre era un poco feo, ¿no? Pero vamos, feo como puedo ser yo, igual de feo, o sea, que es que, pero claro, se magnifica, ¿no? Es que era más feo, su madre le decía que era más feo que una cabra y la anécdota que se cuenta siempre es que su madre, cuando era pequeño, era tan feo que lo sacaba de paseo y le cubría la cara con una manta o con una bufanda, ¿no? Dice, bueno, venga, me lo voy a creer.
Bueno, ahí está la historia.
Pero sí que era un tipo muy, muy cerrado en sí, no salía nunca, apenas salió de Providence, pero por carta sí que era un tipo encantador.
O sea, de hecho, una curiosidad, es como un adelantado totalmente a su tiempo.
Parece un forero.
Parece un tipo que está todo el día en internet y que después ya no sabe relacionarse en la calle.
Si Lovecraft hubiera tenido, creo que si hubiera internet, hubiera sido el mago del, bueno, no sé, el Facebook, por ejemplo, el correo electrónico hubiera sido su delicia, ¿no? Curioso. Bueno, él crea uno, en esta literatura del horror cómico, él crea una serie de dioses ancestrales, crea lo que son conocidos los mitos de Tulu, ¿no? Tulu es uno de los dioses primigenios que crea, pero bueno, crea cientos de ellos, ¿no? Y sobre esta genealogía que él crea de monstruos, que él nunca la hizo, digamos, nace todo un poco al barullo, ¿no? Después los seguidores sí que intentan hacer una genealogía de estos dioses primigenios. Sí,
no es como Tolkien, que se lo tenía curraísimo.
No.
Tenía su propia historia universal, ¿no?
Digamos que tiene su dios y tiene, digamos, una genealogía, pero no la tenía completamente. Eso se encargan ya los seguidores de hacer como árboles genealógicos ahí también de todas las criaturas que él creó, ¿no? Esto es muy importante porque a todos los seguidores de Lovecraft, pues el círculo de Lovecraft, el círculo de los mitos de Tulu, ¿no? Uh-huh. Es, por ejemplo, una de las cosas importantes en Lovecraft, cómo crea todo este tipo, que también se le llama es el horror cómico, al mismo tiempo es todo muy muy material, pero sin embargo también se le considera un gran avance lo que es el terror materialista. Es muy típico de Lovecraft, me gustaría hablar un poquito de su estilo, porque es muy gracioso, porque a todo, en fin, si lo lees sobre todo a adolescente, Lovecraft es un descubrimiento, porque Lovecraft, todos sus personajes son personajes muy solitarios, muy enfrentados al ambiente, encima vienen criaturas primigenias con poderes increíbles que llegan a esta realidad y te acosan y te destrozan.
O sea, para un adolescente es identificación pura, claro.
El adolescente que no está muy bien, que todavía tiene ese problema para relacionarse con el entorno, descubre a Lovecraft y se descubre a él. Es un cuento que se llama El extraño, que es de los primeros que escribió Lovecraft, cuando todavía Lovecraft tiene varias etapas en su carrera. Una que sigue mucho a Poe y a Lord Dunsany en un plan un poco más poético, y después ya empieza ya un terror más duro y ya entra de lleno el horror cómico, que la última parte de su vida, ¿no? En cambio, El extraño es un relato en el que no hay horrores cómicos ni nada. Es un tipo que está atrapado en una torre, solitario, abandonado, y decide salir de esa torre, de un pozo infernal, ¿no? Es toda una escalada tremenda y de repente aparece en un castillo en el que hay una fiesta, ¿no? Y de repente él ve que sale a la luz y ve lo que es el mundo, ¿no? Entonces él, cuando va avanzando por esa fiesta, descubriendo ese mundo de color, un mundo que él nunca ha visto, y digamos la vida, de repente ve que todos huyen de él y no sabe por qué, ¿no? Y no quiero contar el final del cuento porque es muy cortito. El extraño, que insto a que todo el mundo lo busque porque es muy corto. Yo que fue de los primeros que leí y yo leí eso siendo adolescente y dije, Dios mío, ¿esto qué es?
Soy yo, ¿no?
Vamos, soy yo y somos todos los que estamos un poquito. Por eso digo que la identificación es muy fácil.
En esa época de confusión.
Sí.
Y bueno, pues seguimos un poco, hablamos de, bueno, eso son, ese cuento es de los inicios, ¿no? De los comienzos. Luego empieza a encontrar ya su propio camino, su propio estilo, lo que podemos llamar ya la madurez creativa.
También el estilo de Lovecraft, a todos los que lo leemos, siempre se habla de que no es un buen escritor, de adjetiva demasiado, etcétera. De todas formas, lo que sí que tiene Lovecraft, que es verdad, si lo has leído mucho, y sobre todo adolescente, ya pasan los años, lo vuelves a leer continuamente, te das cuenta que es verdad que repite muchas expresiones, el horror primigenio, horror ancestral, y es muy fácil de imitar y de hacer broma. Una cosa muy típica, Dagón. Dagón es un relato de Lovecraft que es el modelo perfecto para entender cómo construye un relato. A mí no es de los mejores, pero cuando lo leí te impacta un montón. Ahora te das cuenta, Dios mío, sé que lo utilizó Lovecraft tanto que ya se ha convertido casi en un canon, ¿no? Que es lo típico de.
Sí, como los Ramones, ¿no?
Como los Ramones.
Eso pasa, es como literatura punk, porque Bukowski es igual. Sí. O sea, Bukowski repite estructuras y expresiones e incluso historias del mismo modo, ¿no?
Que es más actitud, ¿no? De lo que quiere, a él le importa más lo que quiere comunicar que cómo comunicarlo.
Bueno, él también se preocupa mucho por el estilo, ¿eh? Lo que pasa es que no tiene la fuerza poética de un Sani o de un Arthur Machen, desde luego que no. Pero sí tiene una fuerza subterránea que si comunicas con él te arrastra de una forma brutal. O sea, sientes el horror ese, la soledad, el acoso. Es muy fuerte esas sensaciones, consigue transmitirlas muy bien. Entonces, el estilo que no esté tan perfecto, llega un momento en que te importa un pepino. Claro. Y además ha creado una cosa tan inmensa, todo ese ciclo de culto, con tantos escritores que lo siguen, crear eso en literatura, eso es lo más grande que hay.
Claro.
Es lo más grande que hay. Por ejemplo, lo que contaba antes del final de Dagon, que es tan típico, lo habéis visto en miles de películas, etcétera, es que el narrador en primera persona, siempre utiliza la primera persona para que resulte más agobiante, él va contando cómo está acosado y va contando en primera persona muy rápido, con acosado por estos seres monstruosos, va contando como le queda poco tiempo para contar la historia de lo que le ha ocurrido, ¿no? Y siempre cuando llega al final, oh Dios mío, estoy a punto de terminar, pero oh, ¿qué es eso que siento en la ventana? Oh, es un horror increíble, va a entrar, me va a amar. Y punto suspensivo, ¿no? Súper típico de él, ¿no?
Pero eso también es muy adolescente.
Claro.
También es una pulsión como muy. De cuando empiezas a escribir tus relatos, que los escribes casi como si fueran películas. Estás escribiendo realmente guiones, ¿no?
Claro, sí. Cuando decían eso, digo, ¿pero cómo va a estar escribiendo a la vez que está? Esa es la primera sensación que te da. Pero si lo van a matar, ¿por qué se entretiene a escribirlo, no?
Sí, que embargo, es verdad, sí. Es lo mismo que. En fin, cuando el primer cuento que escribes, ¿cómo termina siempre? Y de repente me desperté y era un sueño, ¿no? Pues bueno.
Claro.
Yo creo que todos hemos hecho eso, ¿no? Y pues con los crates, claro, yo cuando leí te da un paso más, digo, es que no tiene por qué ser un sueño, puede ser, claro que justo te van a matar, pero antes he escrito el relato. Claro, Dagón tiene pocas páginas, pero es que hay otros que sí son mucho más bellos. Yo sí que tarda el monstruo en entrar por la dichosa ventana, ¿no?
Lovecraft y el cine. Sus historias dan mucho, mucho, mucho de sí.
Mira, el cine, la verdad es que a mi gusto ha tratado bastante mal a Lovecraft. Hay películas que son muy simpáticas.
Mucha serie B.
Hay películas que son simpáticas, pero no reflejan bien el mundo de Lovecraft. Podemos hablar de, bueno, El Resonato se inspira mucho. La película anterior, la de
Reanimator.
A mí, yo cuando la vi en el cine me encantó. Yo la vi de adolescente y digo, ¡oh, Lovecraft! Y Reanimator, ¡ah! Era maravillosa, pero la ves ahora. Y tiene una simpatía por ella, pero no. Para mí, quizá la más interesante es precisamente un grupo de amantes de Lovecraft norteamericanos que tienen una página web, sacan un boletín, etcétera, rodaron una película con poquísimos medios, o sea, realmente con prácticamente nada. Hay momentos en que los actores, como son todos amigos, hay momentos en que se ve que son actores muy malos y que no hay por dónde pillarlo, pero es una versión de La Llamada de Tulu.
En blanco y negro es esa, ¿no?
Sí, ellos lo ruedan en blanco y negro como si la película se hubiera rodado durante la época que vivía Lovecraft. Entonces es cine mudo con intertítulos, sin a rajatabla el relato de Lovecraft, pero la película es una maravilla. Tiene unos efectos especiales casi de juguete, pero los tipos están tan convencidos, creen tanto, reflejan también el mundo de Lovecraft, que hay momentos que da auténtico pavor la película, es muy potente. Ellos la tienen gratis para descargar en internet. Se ha convertido en la película, todos los amantes de Lovecraft que conocen esa película, es la que les gusta, o sea, es la que nos gusta, es la, para nosotros, la verdaderamente fuerte. Es del año creo que 85, ahora están rodando otra.
La misma gente
está rodando otra, porque claro, se ha convertido en tan mítica, lo que pasa es que te han pasado tantos años.
O sea,
años
que habrán tenido, o sea, que esta nueva, para aprender algo. Esta nueva tendrán presupuesto, además.
Yo creo que va a tener. Porque realmente tampoco necesitan más. Si tienen un poquito más de presupuesto, podrán mejorar muchas cosas, pero de verdad que la película es muy potente.
Nos queda muy poquito tiempo, José Luis, aunque volveremos en próximos programas a hablar de Lovecraft, seguro. Pero, ¿recomendaciones de alguna edición que te guste especialmente para entrar directamente en el mundo de Lovecraft para los oyentes que no lo conocen?
Mira, pues yo empecé con las ediciones de la Alianza Editorial, que es la más barata. Cuando eres más joven tienes un poco de dinero. La Alianza Editorial tiene un volumen con los mitos, se llama Los Mitos de Tulu, que están, bueno, ahí están Algernon Blackwood, Arthur Machen, están todos los anteriores a Lovecraft, el mismo Lovecraft y los que continuaron la obra, ¿no? Es un libro fantástico para conocer no solo a Lovecraft, sino todo el entorno anterior y posterior. Los que son los relatos de Lovecraft, Valdemar Gótica ha editado recientemente dos volúmenes que recoge toda su obra literaria. Es una maravilla. Y los relatos que más me gustan, yo los primeros que leí me marcaron muchísimo. El extraño, El susurrador de la oscuridad, es un cuento alucinante que se me ha fascinado. Posteriormente, Las montañas de la locura, que es una de sus obras más extensas, es una continuación de la narración de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Y esa, cuando se publicó en Weird Tales, la gente se tiraba de los pelos. Era, ¿esto qué es? ¿Esto ni quien lo soporte? Este tipo está loco, ¿no?
Pero bueno. Muy bien, José Luis Forte, La décima víctima. Pueden aprender más, mucho más, de la ínclita sabiduría de José Luis Forte en su blog.
Sí, ponéis en Google La décima, con la delante, La décima víctima, y sale el primero, décimavíctima.blogspot.com. La décima con décima víctima
sin
punto,
tilde ni nada,
décimavíctima.blogspot.com.
Muy bien, José Luis, muchas gracias, buenas tardes.
No, muchas gracias a vosotros.